por ahí. Por eso nuestra idea era hablarlo con gente que lo viene estudiando desde el trabajo periodístico, con Carlos Aznares, que es director del Resumen Latinoamericano, periódico, radio y televisión, resumen@nodo50.org. Él fue integrante de la histórica agencia de noticias clandestina Ancla, fundada por Rodolfo Walsh. También fue el redactor de los diarios Noticias, La Razón, Página y Sur, y la revista Crisis y Fin de Siglo. Así que, bueno, nos parecía importante contarlo en esta mañana para hablar sobre este y otros temas. Carlos, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gusto,
Bueno,
como siempre.
igualmente, primero por tu experiencia, brevemente, ¿cómo ves el periodismo de hoy, que obviamente está contaminado por este monopolio aún vigente, ¿no? Que intenta generar una única voz, ¿no?
Bueno, yo en estos días que hemos hablado de periodismo, porque se recordó el Día del Periodista, yo digo que hay... ¿De qué periodismo hablamos? O sea, si es el periodismo de los medios hegemónicos, no cambia, eso no cambia. Yo recuerdo
Claro.
que desde los años 70 hasta ahora se vienen aplicando las mismas matrices de opinión en esos medios hegemónicos. Solo basta leer, por ejemplo, lo que dijo Clarín 2 días después del golpe militar del 76, y te das cuenta que es una línea de continuidad.
No cambió, claro.
Clarín, como te digo, La Nación, como te digo, cualquier medio hegemónico de América Latina están regidos por exactamente las mismas matrices. Y después hay otro periodismo que es el de, yo lo llamo comunicación popular, el de los nosotros y las nosotras, que estamos tratando de pujar siempre por una forma distinta de llegar a la gente. Fundamentalmente con una información veraz, aunque a veces cuesta muchísimo imponerla, porque el poder que tienen los otros medios, los medios hegemónicos, te tapa todo, pero muchas veces hasta llegamos a marcar agenda, y esto me parece importante, que no hay que desesperarse, no hay que perder la esperanza, y demostrar que desde el lado de la comunicación popular, somos muchos y muchas en todas partes del mundo que estamos tratando de hacer, vamos por otro
Claro.
camino, y el camino es el estar del lado de la gente, estar del lado del pueblo, estar a pie de calle también,
Claro.
no empotrarse en la computadora y no moverse del lugar, porque hay que ver la realidad cara a cara, y en ese sentido
Claro,
nosotros
claro.
estamos trabajando siempre ahí, ¿verdad?
Carlos, te había invitado a participar porque, bueno, pareciera que la pandemia posibilitó el crecimiento de una oferta electoral de derecha más extrema, podría decirse, a nivel global, y tiene su correlato en Latinoamérica. ¿Vos ves algo de eso? ¿Advertís que hay una derechización de la derecha, por decirlo de alguna manera?
No, yo creo, a ver, yo creo que la derecha cambia de rostro porque también se da cuenta que en algunos lados empieza también la reacción frente a esa derecha. Este año, estos últimos años, hemos tenido experiencias de movilización popular importante en distintos
Sí,
países.
claro.
Y entonces la derecha necesita ajustar las cadenas para que no se les rompa, para que no se les vaya de la mano. Y en ese sentido, apelan a la mala formación y a la mala información también, y ahí juegan los medios de vuelta,
Sí, claro.
que tiene la población. Entonces, vos a veces te preguntás, ¿cómo puede ser que esta gente vote a quienes se le están poniendo la soga al cuello? Bueno, porque evidentemente se cuenta con eso, con una mala formación política, una mala formación social, una apuesta al individualismo por encima de lo colectivo, me conviene salvarme con esto porque me van a dar algo y después no te dan nada y te terminan tirando a la cuneta. Entonces, esto lo hemos visto en algunos países. Pero, y además, bueno, cambia el norte, cambia Estados Unidos, el gobierno, pero no cambian los proyectos económicos, ni los proyectos
Claro.
de intervención que Estados Unidos tiene en el continente. Y siempre hay gobiernos y poblaciones que apoyan a esos gobiernos que se derechizan indudablemente. Pero también para esperanzarnos un poco más, veamos que también ha habido respuestas populares importantes.
Sí, claro.
Chile,
sí,
Colombia, con todo el dolor que causa, pero gente sale a la calle. ¿Por qué? Porque el capitalismo no se aguanta más. Ese es el tema, que el capitalismo llega a un límite, que quiere más y más y más, y la gente en algún momento revienta. Y una prueba interesante por lo pacífica, es lo de Perú ahora, ¿verdad? Cuando nadie apostaba a Pedro Castillo, ni lo conocía, porque el poder se fija en Lima y el resto del país parece que no le interesa, bueno, este hombre trabajó y le ganó la elección contra todo lo que le hicieron, contra todo lo que lo acusaron. Eso es interesante que esté pasando, ¿no? Yo digo, más que la derechización de la derecha, a mí me interesa la revolución social por abajo que está provocando el capitalismo. Y esto es inevitable. Mira. Tarde o temprano los pueblos van a reaccionar porque no se aguanta esto. No se aguanta que te cierren todas las posibilidades de vivir una vida más o menos digna.
¿Qué papel le asignás a los pueblos originarios, que a veces parece estar subestimado, teniendo en cuenta que en Bolivia en su momento de revolución fue protagónico, lo ha sido también en Perú, en el mismo Ecuador, y en Chile ni que hablar, ¿no?
Sí, yo creo que, los pueblos originarios siempre existieron. El problema es que incluso la izquierda los ninguneó. O sea, siempre se los marginó. Los marginó el poder, los marginó la derecha, y también la izquierda no contó con ellos casi nunca. Siempre los vio como, bueno, si nos siguen, bien, pero si no, no es un problema nuestro. Y yo creo que un momento clave para la reacción de los pueblos originarios, que fue el 1 de enero del 94, cuando se levantan los zapatistas. Los zapatistas, que eran una expresión de un pueblo originario, se tienen que levantar en armas porque nunca les daban pelota. O sea, porque habían hecho todo lo posible para expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. No les pasaban, no los tenían en cuenta. Bueno, eso provocó en cadena una reacción en todo el continente. Y empezaron a aparecer los mapuches, que siempre existieron, y los aymaras, y los quechuas, y bueno, en algunos casos llegaron al gobierno, como el caso de Evo Morales en Bolivia. Claro. Y en otros casos se están peleando de igual a igual en muchos lados, porque también están peleando para no desaparecer, para que les devuelvan las tierras que les quitaron desde la conquista en adelante, porque no solo los conquistadores arrasaron con los pueblos originarios, después todo lo que vino después siguió esa misma matriz de opinión de estos tipos, mejor que no hay que contar con ellos. Y hoy pesan, y pesan en Guatemala, pesan en México, pesan en Chile, pesan en Argentina también. Y además reclaman sus tierras, que son...
Sí, claro.
Nosotros reclamamos las Malvinas y nos enojamos cuando los mapuches reclaman la mitad de la Patagonia, si les pertenece.
Carlos, en las últimas elecciones, tanto en Perú, Ecuador y Bolivia, el electorado se dividió en mitades. Evidentemente la política va a ser la salida, y porque va a haber que hacer política en estos congresos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, hay que hacer una política, un poco lo que plantea Venezuela ahora con este encuentro que va a ser ahora el 24, 25, 26 de junio, el encuentro del Bicentenario por la Batalla de Carabobo, donde reúne una cantidad, virtualmente o presencialmente, reúne una cantidad de líderes y lideresas mundiales para discutir precisamente el camino de una nueva política, de una política incluyente, de una política que tenga en cuenta, por ejemplo, las asambleas constituyentes. Vos fíjate cómo prende el tema de la asamblea constituyente. Algo que en Argentina tendríamos que ya estar caminando sobre eso. Porque asamblea constituyente, no berretas, o sea, que incluyan a los sectores que nunca cuentan, las mujeres, los indígenas, los sectores más golpeados por las crisis económicas. Esas asambleas constituyentes son la manera nueva de hacer política. Ya lo planteó en su momento Chávez, después lo aplicó Correa, también Evo. Y ahora, bueno, fíjate lo de Chile, hay un como una forma diferente de plantear, vamos a tratar de que con estas ideas de unidad popular, de unirnos desde abajo, y bueno, poder tratar de hacerle sombra a este enemigo que todos tenemos en nuestros países, que es el capital, es los grandes, los holdings empresarios, los que hacen dinero con la pandemia, los que hacen dinero siempre, ¿verdad? Y que no reparten nada y no quieren repartir nada, quieren cada vez más.
Termino cerrando con lo que empezamos hablando, los medios. Sin el imperio de los medios concentrados en Latinoamérica, esta derecha no podría resurgir ni ser la mitad de la oferta electoral y no podría invisibilizarse las rebeliones de Colombia y Chile. Evidentemente hay que seguir trabajando en nuevos medios, ¿no?
Hay que seguir trabajando, es la gran batalla que hay que dar, porque claro. No alcanza solamente con las redes, porque las redes también están los grandes
bajo control,
los grandes empresarios de los medios, y también claro. Están los controles que ya sabemos de dónde vienen. Yo creo que sí, hay que seguir fortificando los medios populares y hay que tratar de convencer a los gobiernos progresistas que tienen que fortalecer a los medios populares. Que no claro. Siempre, porque fíjate vos, llegan al gobierno. Y cuando llegan, lo primero que hacen, después les renuevan concesiones a los medios que los han atacado y los van a seguir atacando siempre. Que es lo claro. Que ha pasado en casi todos los procesos progresistas. Le pasó a Correa, le pasó al propio Evo, pasó acá con Cristina, vuelve a pasar ahora. Y de pronto se hacen leyes de medios de comunicación que se trabajan muy bien desde abajo. Y a la hora de tener que repartir pauta publicitaria, siempre son lo mismo las que la reciben.
Sí.
Esos son los que te ponen después la borca en el cuello. Claro. Y ya cuando te la ponen es tarde. Ya cuando te das cuenta es ya tarde. El propio Alberto claro. Fernández, acordate cuando Alberto decía, no, yo no voy a tocar eso, cuando se le exige desde abajo el tema de volver a la ley de medios de comunicación, que fue una ley claro. Realmente sí. Muy buena. Muy buena, no se aplicó. Pero fue muy buena en la confección de esa ley. Y él dijo, no, con los medios, no se quieren meter con los medios hegemónicos, pero después los medios hegemónicos le empiezan a cavar la fosa y los entierran.
Sí, conspiran contra los gobiernos progresistas y populares.
Todo
Carlos, claro. Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Siempre te agradezco la buena predisposición con esta parte de la Patagonia.
Un abrazo grande, chao.
Chau. Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, periódico Radio y Televisión, resumen @nodo50.org, también integrante de la agencia de noticias clandestinas Ancla y fue fundador junto a Rodolfo Walsh de la agencia.